Bien, buenos días, amados hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio que estamos viendo las siete marcas del cristiano en Apocalipsis. Entonces estamos sentando las bases de muchas cosas que son importantes, interesantes en este momento bíblico que estamos viviendo, un momento apocalíptico con esto de la pandemia. Y aunque no estamos predicando específicamente porque esto está pasando, ha sido la manera como ha ido corriendo la serie de mensajes, terminando con Efesios y entrando a Apocalipsis. Así nos ha guiado el Señor. Y esta mañana me ha parecido bien hablar un poco más del estado intermedio, siendo que muchos de ustedes no es una doctrina en la que hemos sido conocidos, criados, y además a lo mejor por nuestro trasfondo de religiones pasadas pensamos que esto es algo, un estado intermedio en que podemos alcanzar algo de salvación después, posteriormente, pero no es así. Así que vamos a explicar un poquito el estado intermedio versus el milenio. Obviamente también el milenio no va a ser visto como premilenialmente, entienden algunos. Entonces, en la iglesia, aquí en nuestra congregación, no hemos hecho este énfasis porque no ha sido necesario. Pero obviamente, y por las cosas que estamos viendo, me ha parecido bien enseñarles y que ustedes comprendan y entiendan un poquito más. Yo sé que hay muchas preguntas que se levantaron la semana anterior con los mensajes, con el mensaje anterior, y mi intención es poder responder alguna de esas preguntas. Y le va a formar la base para que usted entienda mejor, quizás no ahora, pero después. Y así es con cada cosa. Todo lo que hemos venido diciendo a través de esta semana le va a ayudar a usted para comprender mucho mejor posteriormente la doctrina de las últimas cosas o de la escatología. Pero antes de comenzar a pasar nuestras vistas, vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, reconocemos que todo lo que sabemos de ti, lo que podemos hablar, es por lo que tú te has revelado a nosotros, lo que tú nos has enseñado por tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Ayúdanos a ser sencillos y humildes porque siempre hay muchas preguntas en nuestra carne. Hay mucho secularismo aún en los mismos hermanos que se sorprenden o se asustan de las noticias del afuera, del mundo, aún de la ciencia. Y en realidad todo lo que necesitamos eres tú, Señor, y tú nos has hablado claramente. Es vivir la fe, practicar la fe, guardar la fe y saber discernir estos tiempos en que vivimos. No es el tiempo para examinar afuera lo que es bueno o malo, porque todo lo que hay afuera realmente no se ajusta a tu verdad. No es una verdad en la que, cual podemos confiar. Muchos dirán una cosa y la otra, pero tú nos das el entendimiento y el discernimiento para aferrarnos a lo que es tu verdad. Cristo es la verdad. Tú eres, oh Rey soberano de todas las cosas. Tú estás en control de toda la historia del universo. Ayúdanos a entender que ese es el pensamiento primordial de la Escritura. La historia de la redención te pertenece. No hay un solo asunto que ocurra en este mundo que escape a tu control, a tu divina voluntad. Y por eso oramos continuamente, hágase tu voluntad. Ayúdanos a entender en nuestra torpeza espiritual, danos tu discernimiento de saber esperar en ti, que tu iglesia sea una iglesia de fe, de vanguardia, de militantes, Señor, a la espera de que estas verdades que se están cumpliendo, nosotros podamos ser fieles a ti, podamos cumplir al pie de la letra lo que tú nos pides, porque tú no harás nada sin que lo reveles a tus siervos, a tu pueblo amado, a tus reyes y sacerdotes que están aquí ahora en la tierra. Oramos pues en el nombre de nuestro Salvador que ilumines a nuestros hermanos aquí o en sus casas, donde quiera que haya alguien sensible a tu voz, que crea por la fe en ti y en Cristo como el único Señor y Salvador, que este mensaje le sea de bendición. Por amor a tu nombre, por aquel Cordero que es digno y que viene otra vez. Amén. Muy bien, vamos a el hashtag número 7, que es lo que hemos estado entrando y viendo cómo hemos entrado a estas marcas de Apocalipsis. que son siete marcas del cristiano en Apocalipsis. Quizás destruyendo un poquito la teología o lo que dicen algunos, que Apocalipsis no es un libro para la iglesia, sobre todo a partir del capítulo 4. En realidad, todos estos mensajes tienen que ver que todo el Apocalipsis es para nosotros, los cristianos. No estamos siguiendo escuelas que a lo mejor no tengan ningún tipo de sentido para nosotros. Por eso es que es importante que el creyente entienda toda la Escritura y toda la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Que el Señor viene por segunda vez. Esa es la doctrina básica y la doctrina primordial. Si nosotros no pensamos que el creyente, o sea, que Cristo viene la segunda vez, entonces esa es la herejía. Van a haber algunos que negarán la venida del Señor, sobre todo de los apóstatas. Pero el Señor nos ha enseñado a nosotros que realmente lo único que falta es que el Señor vuelva. Entonces, cuando nosotros hacemos esta afirmación de la Escritura de la Biblia, ¿qué pasa entre la ascensión de Cristo y la segunda venida de Cristo? Ocurre lo que es la iglesia, o sea, nosotros estamos aquí viviendo en este tiempo. Lo que hemos llamado la tensión escatológica, una tensión que se va estirando, que ya lleva 2000 años y que sabemos que va a culminar en el juicio final. Entonces, también mi propósito y mi intención es que les voy a introducir a lo que es en escatología las últimas cosas. Pero hay una escatología inaugurada, o sea, hay cosas que ya están ocurriendo que nos muestran que el fin está cada día más cerca. Así que, como dice ahí, como los creyentes en el primer siglo del cristianismo, nosotros vivimos esta tensión escatológica, pero más hacia el final. O sea que ya queda muy poco tiempo de lo que esperamos. Y luego les había mostrado el catecismo. Recuerden, no se deje asustar por la palabra y los términos y la definición. El catecismo de Westminster, porque tenía todos los versículos escritos y es una confesión muy buena. ¿En qué sentido? Mi fe ahora es mejor, está reforzada gracias a lo que ellos escribieron. Y antes, en el primer siglo del cristianismo, también muchos se dedicaron a escribir y a poner en escrito algo para enseñarnos a nosotros, que quede como un testimonio. O sea, no hay cultura, no hay ciencia, no hay un oficio en que no se deje por escrito ciertas cosas para que le sea más fácil a la generación que viene. Todos tenemos que enseñarle a escribir y a leer a nuestros hijos. Los métodos pueden variar y han habido algunos métodos efectivos, otros no tan efectivos, pero es indudable que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Entonces, yo dije algunas cosas que quiero aclarar porque esta versión, de manera especial, es una versión conmemorativa de los 100 años de la Confesión de Westminster. Quiere decir con esto que el original fue escrito en 1646. Y yo les había leído que ahí dice 1745, está en números romanos. Y fue impresa por Benjamin Franklin en Filadelfia. Obviamente, Filadelfia es opuesto, está ahí el Atlántico de por medio, porque la Confesión de Westminster fue escrita en Inglaterra. Así que a la izquierda es lo que está impreso en su existencia para celebrar estos primeros 100 años, y fue en el Nuevo Mundo, aquí en América. En la Estatua de la Libertad tenemos nosotros que está firmada la Constitución. Hago esta comparación. El 4 de julio de 1776. Si la confesión fue en 1646 y esta fue impresa en 1745 y la independencia de los Estados Unidos fue en 1776, es para que ustedes comparen estas fechas. Así que el día de la Constitución y de la ciudadanía americana fue el septiembre 17 de 1787, o sea, posteriormente ya a la declaración de independencia en este país en que vivimos. quizá a otras personas no le interesa, pero ciertamente hay ciertos días marcados en cada país que se celebra la independencia o la constitución. Este de este país es una constitución que ha durado más que ninguna otra, aunque tiene sus alteraciones o sus enmiendas, debo decir. Fue declarado el Día de la Ciudadanía Americana en febrero 29 de 1952. O sea, el Día de la Constitución también se celebra el Día de la Ciudadanía Americana. Y es interesante hacer la comparación porque muchos de nosotros nos hemos hecho ciudadanos americanos con el paso del tiempo. No que neguemos nuestra ciudadanía anterior en la cual hemos nacido, pero cuando hacemos la comparación a veces hay nacionalismos que no son más que tontos o necios en comparación cuando uno se hace un ciudadano americano. Para otros que no se han visto en esa necesidad para normar y votar en este país, a veces nos ven como traidores, ¿verdad? O como que negamos a la patria. Pero la comparación y lo que traigo es interesante porque en el hecho de que tú y yo necesitamos una manera por escrito de cómo normar o regir nuestra vida. Así que es indudable que las constituciones y nuestros gobiernos en cualquier país en la que tú estés es para que no haya anarquía y la gente se pueda gobernar. Entonces hay una necesidad de tener algo por escrito para normar o regir nuestra vida. En el caso de los gobiernos y de la política es una constitución. Hay un gobierno ejecutivo, legislativo, hay entidades que ayudan a que no haya anarquía porque el ser humano es muy dado a la anarquía. Y por lo tanto el más poderoso, el que tiene más, es el que va a abusar del que tiene menos o el que no tiene esa influencia. Cuestionable o no cuestionable, en la forma de gobierno de este país es en que el poder no esté centrado no solo tanto en el gobierno como en una sola persona que sea el presidente. Por eso es que se trata o hay tantos problemas cuando tenemos gobiernos que están centrados en un dictador. Pero cuando venimos, por ejemplo, a ser ciudadanos del cielo, ¿ves? Hay algo que nos gobierna, hay algo que nos rige. Y eso es la Escritura, la Palabra de Dios. ¿Amén? Es nuestra regla de fe y práctica. No es la confesión, porque hay algunos que a lo mejor quieren negar todo esto. La confesión de Westminster o de Londres, que es la que más nos gusta, o esta iglesia practica de 1689, me ayudan a entender que mi fe no es distinta a los antiguos. Y eso es importante. Lo que yo creo es lo que creyó Abraham. Lo que tú y yo creemos en la iglesia es la misma fe del apóstol Pablo, del apóstol Juan que escribió. Entonces, cuando estamos hablando de toda la Escritura y la palabra del Señor, es la declaración de fe que Dios quiere que tú y yo creamos. Y cuando venimos a un anexo o a alguien que ha escrito para que sea más fácil que podamos comprender o enriquecernos por nuestra torpeza espiritual, es simplemente como una marca para que tú y yo nos ayudemos. No de inventar de nuevo la llanta o el neumático o la goma, como se dice, sino simplemente emplear aquello para nuestro crecimiento, para nuestra edificación mutua. Y por eso es que nos basamos o les he citado la confesión de fe de Westminster. Mi fe ha sido grandemente enriquecida por ellos. Y qué pena cuando hay otros que desprecian estos escritos. Entonces, es normar nuestra vida. Porque no hay oficio, no hay profesión, no hay nada que tú puedas ir allá afuera donde no hay un libro de consulta. Donde no haya que la experiencia de otros te ayuden a ti a normar ese oficio, a esa profesión y por ende ejecutarla de manera tal que tú seas un experto y al mismo tiempo te puedas mantener. Porque la idea de aprender un oficio, sea una profesión o lo que sea, es para poner un plato de comida en tu mesa, para poner un techo sobre tu familia. Es las cosas comunes a través de toda la humanidad. Pero nuestra civilización ha ido avanzando poco a poco. Entonces es un motivo de regocijo cuando yo le puedo citar cómo estas personas creían de el tiempo en que el Señor ascendió y sobre todo cómo lidiar con el caso y la pregunta de la muerte física. Y cómo Dios lo ha resuelto por el Evangelio. O sea, el mundo secular, por ejemplo, va a comenzar a decirte de que epidemias siempre han habido y que esto es cíclico. Es correcto, hasta cierto punto. Pero la Biblia tiene una dirección. Tiene un principio y tiene un final. Amén. El Señor que creó todas las cosas va a traer todas las cosas también a su epílogo, a su conclusión. Y nosotros, tú y yo, tenemos el gran privilegio que hemos visto 6 marcas anteriores. O sea, cuando hablo de estas marcas anteriores, quiere decir que el Señor ya nos ha dado suficiente evidencia en la historia para que ahora, cuando tú y yo estemos en el punto número 7 o el punto número 6 o entre el 6 y el 7 en esa tensión, digamos, ¡wow, dioses! En verdad el Señor ha creado todas las cosas. En verdad el Señor Jesucristo ha venido aquí a la tierra. Entonces, ¿cómo resuelvo algo en mi vida? El problema del dolor, la enfermedad, el sufrimiento y por último el de la muerte física. Por eso, eso fue el mensaje de la semana pasada cuando nosotros estábamos viendo todos estos puntos del estado de los seres humanos después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Voy a ir rapidito por lo que vimos anteriormente para que nos pongamos en el carácter, en el mood, nos pongamos en línea, en el hilo de lo que queremos decir. Así que este estado de los seres humanos después de la muerte y antes de la resurrección de los muertos o el juicio final o la segunda venida de Cristo con gloria y poder es lo que se llama el estado intermedio y antes de la resurrección final. Así que todo lo que yo les enseñé o leí la semana anterior fue eso. ¿Cómo estamos ahora viviendo y cuando tú y yo morimos o tenemos que enfrentar la muerte física, dónde vamos? Entonces, vamos a ir a estar con el Señor. Así que primero vimos estos 3 puntos que algunos lo citaron muy bien en su oicos. La realidad de la muerte física. Nadie niega la realidad de la muerte física. Ni tú, ni yo, ni el creyente, ni el impío, ni el no creyente van a poder evitar la muerte física cuando llegue el momento. O sea, Dios da la vida y Dios la quita. Dios nos ha permitido ser en este mundo y cuando digo ser es con S, es en el hecho de que somos seres humanos, vivientes, conscientes de la realidad que está a nuestro alrededor. Entonces vimos lo que es la realidad del creyente después de la muerte física, que vamos para estar con el Señor. Disfrutamos de la gloria del cielo, pero no es el final. Por eso se le llama el estado intermedio. Las almas allá en el cielo, los creyentes que ya nos precedieron, que murieron antes que nosotros o que van a morir en un futuro no muy lejano, van directamente a estar con el Señor. Pero no es el estado final, no es el juicio final. La realidad igual es para los no creyentes. Los que han sido incrédulos al Evangelio, que vivieron a su manera aquí en la tierra, después de la muerte física van al infierno y esperan allí su turno para la muerte segunda. Entonces, cuando la Biblia habla de la primera muerte, está hablando de la muerte física. La muerte segunda es el juicio final que no tiene efecto en los creyentes aún ahora. Porque la muerte segunda es para los no creyentes. Es para el diablo y sus ángeles. Así que les mostré que uno de los pasajes en Apocalipsis, hay 3 pasajes, pueden haber más, pero que son claros y evidentes, está en Apocalipsis capítulo 6, 9 al 11, el capítulo 14, versículo 13. También puede uno comparar con Apocalipsis capítulo 11, y el capítulo 20 de Apocalipsis, que lo voy a leer dentro de un momento, el capítulo 20 de Apocalipsis del 1 al 6, pero que ahí habla del milenio y es donde se genera confusión porque hay mucha gente y muchos hermanos que lo único que han oído del milenio es una interpretación del milenio dispensacional. Si usted que se ha criado en esta iglesia es la primera vez que lo oye, no voy a tocar ese punto. Si usted ha venido de alguna iglesia que le han tocado este punto, usted oirá el otro lado de la moneda. Les recuerdo que negar la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, es la herejía. Tenemos que tener en este tiempo de tanta confusión un sano, podemos llamarle ecumenismo, un acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo en doctrinas que son básicas. Pero yo no puedo tratar como hereje a alguien que piensa que va a haber un milenio dispensacional aquí en la tierra. O sea, es su manera de ver las cosas y sobre todo que no ha ocurrido. La gran ventaja que tengo en este momento es que podemos comparar hechos que están ocurriendo con Apocalipsis, que son el momento histórico que nos está tocando vivir a nosotros. Entonces, está entendido estos tres puntos. Estamos hablando de que la muerte física es una realidad para creyentes y no creyentes en este tiempo, en este momento, o desde la ascensión de Cristo al cielo y la venida del Espíritu Santo, si queremos ponerlo así, en esta época de la iglesia, es la época que le llamamos aquí en la tierra el milenio para nosotros. En el cielo, los creyentes están aguardando el tiempo que los creyentes en la tierra se complete y estamos aguardando o están aguardando el tiempo cuando llegue el juicio final. Ahora, también la semana anterior les mostré esta última parte, pero he cambiado la línea roja. El cuerpo de los creyentes en el día final, lo vimos y le leí algunos de los pasajes de la confesión, y el cuerpo de los impíos en el día final. Esto corresponde al tiempo final, no al estado intermedio. No así al estado intermedio. Esto cuando ya sea final. Es cuando el Señor venga con gran poder y gloria. Y por supuesto, no solamente es porque no lo hemos aprendido, no tenemos toda la base, pero poco a poco entenderemos. Y porque hay mucha gente que comienza a hablar o decir diferentes asuntos. Entonces, mi idea y mi propósito es que usted entienda poco a poco y va a ver usted que conforme van ocurriendo y pasando estas cosas, uno dice, bueno, trato de que mi teología sea coherente, de que mi teología sea consecuente. No que no haya preguntas, es que van a haber preguntas cualquiera que sea su posición, pero hay menos preguntas que contestar en esta posición que les voy a mostrar a ustedes. Por eso he puesto ahí que vamos a hablar un poco entre el estado intermedio y el milenio. Entonces, ¿qué es el estado intermedio y el milenio en ese aspecto para nosotros? Aunque se lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva, verbalmente le digo. El estado intermedio, él, es para los creyentes que han muerto y los creyentes de todo el periodo antes de Cristo también, y que han muerto creyendo en Cristo, y los creyentes que han muerto antes que nosotros, están ahora, afirmamos, están ahora en los cielos, y Juan lo escribe en Apocalipsis. O sea que si tú y yo morimos en este instante, ¿dónde vamos? Al cielo. Vamos a ver el rostro de nuestro Señor y Salvador. El cuerpo se quedará aquí. Es a lo que la Biblia llama que duerme. No es que dormimos el sueño de los justos en que nada pasa. No, el cuerpo se queda aquí en la tierra. Por eso en latín le hemos puesto cementerio. Cementerio quería decir dormitorio. Pablo claramente, no es que tenemos todo el tiempo para mostrar todos los puntos, porque si no nos llenamos de conocimiento, le dice a los tesalonicenses que los creyentes duermen. Y eso era algo diferente para aquellos griegos que creían en la necrópolis. Necro, muerte. Por ejemplo, los doctores te hablan, dice, eso está necrosado, usted que tiene tal problema, tal enfermedad, hay que amputarle la pierna, hay que amputarle un miembro, etcétera, porque está necrosado, está muerto. O lo que se llamaba antiguamente la gangrena, que todos lo oímos y sabemos en estas definiciones simples. Entonces, ellos, ¿cómo era la idea que tenía la gente antigua de la muerte? Entonces, solamente Cristo cuando viene a la tierra nos enseña, le enseña a su iglesia que Él ha vencido la muerte. Ahora, nota, no es que ahora, es que para toda la humanidad la muerte es algo final. No queremos que la gente se muera. Pero ¿dónde parte esa sentencia de la muerte física? Si no es en el huerto del Edén, cuando Dios claramente le dijo a Adán y Eva, el día que tú comieres de este fruto, ciertamente morirás. Entonces, no solamente la muerte física, sino la muerte también espiritual. Pero lo que nos toca, lo que estamos hablando, es en referencia a la muerte física. El alma y el cuerpo se separan. El cuerpo queda en la tierra. Lloramos, pero la persona ya no está ahí. Hay desesperanza en algunos, porque a lo mejor hay situaciones que vivieron en la vida. La gente se desespera cuando alguien se enferma y cuando alguien muere. Y cuando se desesperan y alguien muere, aún a veces de los creyentes, uno dice, ¿por qué el desespero? No es que queremos que la gente se muera, no es que le deseamos la muerte. Es dónde está nuestra esperanza. Y eso es lo que Cristo quiere que tú y yo sepamos. No es que aparezca una vacuna y combatir el virus, porque créeme tú que cuando toca la hora, te toca la hora y Dios dice, ven para acá. No hay nada que va a impedir eso. Y creo que con lo que hemos hablado anteriormente, gustosamente nos iremos porque el Señor viene. No queremos extender el tiempo aquí en la tierra de lo que algo que el Señor ya hizo y ya cumplió. Por eso es que estamos hablando que aquí en la tierra es el periodo de evangelización. Es un milenio de evangelización, de predicación, como se lo voy a explicar. Entonces, vuelvo a recalcar, el estado intermedio para el creyente en manera específica, cuando él muere físicamente, va para estar y disfrutar del cielo con el Señor. El impío, solamente para completarlo, va al infierno. Leímos esos pasajes también, no solamente en los evangelios, sino en el resto de las epístolas. Entonces, aquí le aclaro un poquito más. En los cielos, en el estado intermedio, en los cielos, ¿qué ocurre? La realidad del creyente después de la muerte física, en el cielo, lo que se llama en teología el estado intermedio. En teología, para explicarnos, o sea, el estudio de las cosas de Dios, teología sistemática, hay algunos que nunca en su vida han oído esto, o lo comparan simplemente con la palabra purgatorio porque es lo que oyeron a través de toda la vida, pero no es así. El estado intermedio no se refiere a un estado en que tú estás catatónico, ni dormido, ni aniquilado, no. Se refiere al tiempo en que nosotros los creyentes que hemos creído en el Evangelio, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido resucitados de entre los muertos espirituales, vamos a contemplar y ver el rostro de aquel que quiso nuestras almas redimir. No hay ningún otro punto más que esperar el final del ejemplo o de la historia de la redención lineal de Dios, que se cumplan todas las cosas. Y todo esto, lo que estoy diciendo, si usted lo compara con mensajes anteriores o lee el Apocalipsis de principio a fin otra vez teniendo esto en mente, es lo que Juan está escribiendo. Es lo que el apóstol Juan está escribiéndonos a nosotros. Entonces, hay paralelismo bíblico, un paralelismo espiritual en Apocalipsis. Hemos dicho presente, pasado, futuro, pero pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Así escribe Juan. Cuando llegamos al capítulo 20, lo puede comparar también, hay varios teólogos, entre ellos José Grau, Okima y todos los demás, que hablan de este paralelismo bíblico, de la manera como paralelamente el apóstol Juan habla y después regresa al principio. Habla del presente, de lo que ellos están pasando. Regresa al pasado, de las cosas que él hizo, como les dije en Apocalipsis 12, por ejemplo, que está la mujer y el dragón. Todo eso es un capítulo que habla del pasado. Pero el capítulo 11 termina hablando de cómo viene la ira de Dios sobre las naciones. O sea, hay puntos en que él termina, pero vuelve otra vez al pasado. Igual ocurre con el capítulo 20. El 19 nos ha hablado a nosotros de la resurrección aquí, ha hablado de Rey de Reyes y Señor de Señores, ha hablado de la gran batalla de Armagedón, pero otra vez vuelve al pasado. Vuelve a la realidad de lo que es el estado intermedio. Les voy a leer esta porción de Apocalipsis capítulo 20. y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, etc. Realmente de ahí en adelante es que termina esa era del milenio. ¿Qué ocurre mientras tanto aquí en la tierra? Los que vivimos en la tensión escatológica entre que la iglesia ha sido establecida aquí en la tierra hasta la segunda venida de Cristo. Estamos viviendo el milenio del Evangelio. Estamos viviendo las bienaventuranzas del reino de Dios. Y esto es algo inconcebible para algunos porque lo que piensan es un milenio terrenal en el sentido en que Israel sea la cabeza. Y hay dos cosas en las cuales este, por lo menos servidor, estamos opuestos. El plan de Dios de salvación no es uno para Israel y otro para la iglesia. Hay un solo plan de salvación. Y lo otro es que no hay ningún tipo de arrebatamiento secreto. Lo otro es que qué es lo que significa este milenio en que nosotros estamos viviendo en esta tensión escatológica. Entonces, yo no estoy hablando de un milenio premilenial de la escuela dispensacional o de la preira. Estoy hablando de una teología que en posiciones de milenio realizado, porque tampoco es amilenial del todo. Cuando digo amilenial, tiene el prefijo a, de negar el milenio. Pero aquí lo que encontramos, que es este segundo punto que quiero mostrarle a ustedes, es qué significa este milenio. O tomamos Apocalipsis como una literatura, porque esa es la otra gran diferencia. No solamente creemos que Israel y la iglesia son uno, no hay diferencia. No podemos tomar la Biblia como dicen ellos, tienes que tomar la Biblia literal. Porque si tú no tomas la Biblia literal, tú no puedes interpretar bien estos pasajes de la Escritura. Bueno, hay muchos pasajes en la Escritura que estoy de acuerdo contigo que tenemos que interpretarlo literal. Pero justo en Apocalipsis tengo que interpretar porque este es el único pasaje que habla de un milenio. En que habla que de 1000 años y el profeta está pensando de 365,000 días. Que el profeta, en este caso el apóstol Juan, está hablándonos a nosotros de que realmente ese tiempo es exacto. Hay muchos otros números que sí simbolizan algo claro en la Escritura. La repetición del 7, que es completo. Lo que no es completo es 3 años y medio. Todo lo que no es completo tiene un número que es impar. Todo lo que es completo, aunque el 7 sea impar, es completo. No hay fracciones ni divisiones. En 6 días creó Dios el universo y el séptimo descansó. Entonces, este 1000 años es un periodo que no es de 1000 años, que solamente Dios tiene en mente para que cuando Él venga se cumpla esta sentencia. Y lo estamos viendo como lo vamos a ver y se lo voy a demostrar dentro de un momento. Entonces, no existe un lugar intermedio, no nos referimos a aquello con el estado intermedio. No existe un purgatorio o un limbo que ya lo quitaron y van a seguir quitándolo, donde la gente va y por A o B y arte de magia de alguien van a salir de allí para disfrutar el cielo. Para el creyente el estado intermedio es dejamos nuestro cuerpo aquí y nos vamos directo con el Señor porque Él ya obró la redención. La muerte no tiene un carácter de castigo sobre nosotros. Al contrario, es un paso a los ojos de nuestro Dios que Él ha cumplido su promesa. Como yo vivo, ustedes también vivirán. Ahora, no estoy desafiando la muerte, no voy a decir que no habrá un estado en que tú no te sientas nervioso, producto de la medicina, del dolor y de la enfermedad, pero el cuerpo se prepara y llega un momento en que decimos, basta. Queremos estar con el Señor. No así para el impío. El impío es triste porque sabemos cuál será su final de ir al infierno. No hay una segunda oportunidad. Eso es lo que el Evangelio nos ha enseñado a nosotros. Así que este milenio para nosotros no es literal. Es lo que vamos a explicar a continuación cuando hablemos del amilenianismo. Si quiere tomarle ahí usted nota, me ha parecido bien esta última parte, enseñarles un poco de la escatología inaugurada, de la escatología final. ¿Qué cosa quiere decir este amilenialismo? Ahora, recuerden que cuando dice culminación final allí, está hablando de que en nuestra época la tensión entre el 6 y el 7 culminará en un final de progresiva apostasía. Si usted recuerda todos los mensajes últimos, hablamos y nos dedicamos a este de la apostasía. Hay una hermana que me recomendó un documental fantástico, El Evangelio Centrado en Cristo, porque es nuestro punto, Gospel Center Christ, o sea, el Evangelio, el centro del Evangelio es Cristo y le da todo tipo de aplicaciones positivas y negativas al Evangelio de la prosperidad. Todo lo que su servidor ha venido predicando, de por qué no tenemos que oír o ver toda la apostasía rampante, toda la perversión que hay en el mundo. Y muchas de las personas que entrevistan son pastores o predicadores que les he oído predicar y sus prédicas han sido de bendición para mi vida. Fantástico, es lo que necesitamos saber. El tiempo de examinarlo todo y retener lo bueno ha sido para un tiempo a lo mejor que no es como el que estamos viviendo. No es que tú necesitas saber de medicina ni de ciencia hoy en día. Deja eso, está bien. Déjame decirte claramente, la respuesta no va a venir del mundo. Tú ni yo tenemos que buscar las cosas del mundo. Deja la ciencia, uno no le está diciendo que no lo escuches, pero no va a venir tu sentido cristiano ni tu madurez cristiana por lo que el gobierno diga o deje de decir, haga o deje de hacer. En este tiempo tú y yo tenemos que estar centrados en Cristo. ¿Y qué es lo que Él nos dice? No para que tú tengas tu curiosidad satisfecha, sino que como creyente el Señor nos manda a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque en el mundo vas a encontrar teorías encontradas. No hay nada más que me desestabilice a mí como que algún hermano me diga, no están diciendo toda la verdad. La gente dice aquí una cosa, la gente dice por allá otra. Recuerda, es igual que los alimentos. Antes el café era malo, el café es bueno. El té era malo, el té te va a dar esto, el té te va a dar el otro. O tómate esta hierbita y tómate esto. Somos hechiceros modernos. Porque cuando tú vienes a ver, esa es la hechicería moderna. Todo el mundo quiere componer algo que él tiene la solución o la verdadera respuesta para el problema. Y señores, la verdadera solución es el Evangelio. Es Cristo Jesús. Y si no es así, entonces todo el plan de salvación no sirve. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer? Meterse en la Escritura. Ver y discernir los tiempos, porque el que tiene control de todo es Dios, no la ciencia. La ciencia y el gobierno lo que tratan de decirnos y explicarnos, esto es cíclico, esto va a pasar y tenemos que encontrar una solución. Sí, ¿qué pasa con los que mueren? Ah, vendrán otros. Depende de lo que tú comprendes, de lo que tú creas o lo que tú entiendas, serás reencarnado a lo mejor en un pajarito, en algo más bonito. Una vez alguien me dijo, me voy a reencarnar en algo más bonito que tú. Realmente a mí no me interesa esa opinión que tenga, porque Dios me hizo así. Y Él está pensando entonces que Él es más bonito que yo, qué bueno. Pero cuando resucitemos a la imagen de Cristo, esa es la imagen que queremos. Eso es lo que la escritura y la imagen enseña. Así que la culminación final, como lo ve el amilenialismo, no está considerando el estado intermedio, es después. La escatología inaugurada es lo que encierra todo, pero el amilenialismo lo que enseña o milenio realizado es el orden, la segunda venida de Cristo con gran poder y gloria. Es el apocalipsis, la revelación de Dios, apoteósica de Dios. No es nada de en que a lo mejor, uy, de repente desapareció todo el mundo porque el Señor vino y se los llevó. No, la Escritura lo que enseña es una segunda venida final de Cristo. Y luego de esa segunda venida, y aquí no hay lapso de tiempo, es solamente el orden para que tú y yo lo entendamos, hay un juicio universal. Ese juicio es para los impíos, es para marcar el final de la historia de la redención, la historia lineal de la historia del universo, en que Dios que creó todas las cosas las trae a un fin y la llamamos eternidad. Por lo tanto, esta primera diapositiva en ese sentido quiere enseñarnos a nosotros que lo que falta por cumplirse es la segunda venida de Cristo. Y entonces comenzamos a explicar un poquito en un breve resumen de esta escatología amilenial. Concerniente a la escatología inaugurada, el amilenialismo afirma lo siguiente. Cuando hablamos de escatología inaugurada, es que cuando el Señor asciende a los cielos, empieza el fin. Cristo inaugura los postreros días, porque ya no hay nada más que falte para cumplirse. Por escatología inaugurada queremos decir los aspectos o detalles de la escatología que ya están presentes en la era actual, la era del Evangelio. No negamos que quedan eventos muy significativos para suceder o por acontecer en la escatología. A eso se le llama la escatología futura. Por ejemplo, el Señor no ha venido. Hay alguna cosa que queda por pasar o por ocurrir. Entonces, como punto número uno bajo esta diapositiva, Cristo ha ganado. Escucha bien, porque esto inaugura el milenio. Ha ganado la batalla decisiva y final sobre el pecado. El pecado está resuelto ante los ojos de Dios. Luego dice, la muerte y Satanás, nuestros enemigos. Satanás es nuestro enemigo. Este enemigo aparece en el huerto del Edén. ¿Qué era lo que él quería hacer? Que Adán y Eva fueran como Dios. Pero murieron porque desobedecieron a Dios. Sobre el pecado que mora en nosotros, pero también la respuesta a la muerte, la cual nadie tiene más que Cristo. No hay nadie que pueda contra nuestro enemigo de la muerte. No hay armas que valgan contra ese enemigo. Y Pablo dice, nuestro postrer enemigo que será destruido es la muerte. Viviendo una vida sin pecado y muriendo sobre la cruz como el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, Cristo venció al pecado, muriendo y levantándose de la muerte al tercer día. Cristo derrotó a la muerte, resistiendo las tentaciones de Satanás, obedeciendo fielmente a su Padre Dios, Cristo venció a Satanás y a sus huestes. O sea, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Por lo tanto, la muerte, que es el aguijón del pecado, por así ponerlo, también ha sido derrotado, y Satanás también. 3. La victoria de Cristo, por lo tanto, fue decisiva y final, y lo vimos cuando este servidor les predicó cómo es que la segunda persona de la Divina Trinidad se encarnó, vino aquí a la tierra, y que la persona de Cristo y la obra de Cristo, que son una, entonces es lo que nos libera y lo que nos salva. Por lo tanto, el evento más importante de la historia no es la segunda venida, sino la primera. Porque con la primera venida, donde los cielos son conmovidos y donde Cristo deja su trono de gloria y viene a esta tierra y nos deja los evangelios, tanto en lo que él hizo, su ministerio y las cosas que él demostró claramente a los apóstoles, realmente todos estos asuntos han quedado decididos. La muerte no tiene poder sobre el creyente.
El creyente derrota el pecado, aunque muchas veces el pecado nos derrota temporalmente. Sabemos que todavía está vivo dentro de nosotros, pero el pecado no es causa de condenación ya en el creyente. Y sabemos que nuestro enemigo no puede hacer nada cuando una persona conoce a Cristo. No puede derrotarnos. No puede hacer que perdamos nuestra salvación. Ahora es cuestión de saber esperar el momento en que esa victoria sea mostrada en la consumación final. Eso es lo que aguardamos, en la consumación final, cuando el Señor venga. El reino de Dios es presente y futuro. O sea, está presente, pero al mismo tiempo será futuro. Los amilenialistas creen que el reino de Dios fue inaugurado durante el ministerio terrenal del Señor Jesús. Está totalmente operativo en la historia como en el presente y está destinado a ser revelado en su totalidad en el futuro. Por lo tanto, el reino de Dios es una realidad presente como una esperanza futura. Está en medio de nosotros, pero vendrá y su realización será total cuando Cristo se manifieste. Y Cristo lo enseñó, noten, presente y futuro, dos puntos que vamos a ver rápidamente. Cristo enseñó que el reino era una realidad presente, está entre vosotros. Yo veía a Satanás caer, no se alegren ni se regocijen que los demonios se les sujetan, sino que vuestros nombres estén escritos en el reino, en el libro de la vida. El reino de Dios está en medio de ustedes. Cuando tú y yo hablamos a alguien del evangelio, y ahora por todas las condiciones que han ocurrido, por todas las leyes que hay, a veces nos sentimos cortos de querer hablar, pero nota el poder que Dios nos ha dado. Que tú y yo, cuando le hablamos a alguien y alguien cree, se pregunta, cuestiona su creencia filosófica humanista y se pone a leer la Escritura y cree en el Cristo de las Escrituras, no solamente estamos proclamando el reino de Dios, que el reino de Dios esté en medio de nosotros, porque tú y yo estamos en medio de ellos. La iglesia existe para proclamar ese reino de Dios. Y por eso es que encontramos que el reino es una realidad presente. Pero también enseñó en otro sentido que el reino de Dios era un futuro. O sea, las parábolas escatológicas, como la fiesta de las bodas. Nota Apocalipsis 19, las parábolas de las bodas, y vemos que termina con las bodas del Cordero, que se une para siempre con su iglesia. Los talentos, las 10 vírgenes con el aceite unas, otras sin aceite, el trigo y la cizaña que van hasta el fin del mundo. Y viene el Señor y dice, poned la cizaña en un lado y quemadla, y el trigo en otro. O sea que la realidad del juicio final, en que el Señor muestra quiénes son sus hijos, quiénes son los verdaderos creyentes, y quiénes son más bien cizaña, hijos del diablo, se va a aclarar y demostrar plenamente en el juicio final. No que se determinan, sino que llegue el punto. Porque tú y yo ya somos trigo, ya somos ovejas. Así que tiempo falta para mencionar también a Pablo en el mismo estilo, es el presente. El reino de Dios no consiste en bebida ni en bebida, está hablando del presente. El reino de Dios es justicia, es paz, pero algún día ha de manifestarse. Dice que ningún avaro, ningún idólatra, ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Está hablando del futuro. Entonces, los apóstoles están siguiendo esa misma línea y por eso creemos y aceptamos que el reino de Dios está aquí en la tierra, en cada creyente que ha hecho de Cristo su rey y su sacerdote. Tú y yo somos reyes y sacerdotes. Vivimos, por lo tanto, en la tensión del ya, pero todavía no. La iglesia debe vivir con un sentido de urgencia, dándonos cuenta que el fin está cerca. Al mismo tiempo, seguimos planeando y trabajando por el futuro en el presente y en esta tierra que quizá aún dure mucho tiempo. Quizás. El reino de Dios demanda una total entrega en todos los aspectos de la vida. Y querido hermano, esto es lo que importa y nos interesa a nosotros en este tiempo. Hay gente que ha pensado de que, bueno, no, tenemos que vivir nuestra vida secular, mi vida en el mundo, y yo quiero todavía disfrutar lo mejor de los dos mundos. Eso no es para la iglesia. Ese es el problema que el apóstol Juan escribe a las 7 iglesias cuando el Señor se lo revela. Nota la iglesia como era de la Laodicea. Era una iglesia totalmente mundana, trastocada por el mundo. La iglesia en hecho era una iglesia que trastocaba el mundo. Tú y yo tenemos que demostrar en este tiempo que el reino de Dios está en nosotros, que queremos obedecer a nuestro Rey, queremos obedecer a nuestro Señor en todos los aspectos de la vida. No que tomo mi Biblia y que voy el domingo a la iglesia y después me vivo perdido de lunes a sábado, que ese era el problema de muchos antes. Y tú en tu conciencia estabas tranquilo en que si ibas un domingo y cumplías muy bien, pero ahora te das cuenta que ni siquiera en tu casa lo puedes cumplir. No, el reino de Dios es para ser vivido. Tú eres un siervo de este reino celestial y por lo tanto tenemos que vivirlo. Ahora, en el tercer punto en cuanto al amilenialismo, aunque el día final es aún futuro, ya estamos en los últimos días. Es interesante lo que el apóstol Juan dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, porque todos los otros pasajes ustedes lo pueden leer. 1 Corintios 10, 11, lo que dice, a nosotros nos han alcanzado los postreros días. Claro, la bendición es que uno mira hacia atrás en el pasado y te das cuenta que Cristo ya vino, que Cristo ascendió a los cielos, que en la iglesia el poder que tenía la iglesia era porque el Espíritu Santo, el Consolador, moraba en ellos. Hebreos, el capítulo 1, está diciendo, en el pasado, en el antiguo pacto, el antiguo pueblo, Dios habló en diversas formas y en diversas maneras porque todavía no había venido el Hijo. Pero Hebreos declara fantásticamente, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Yo no quiero que me hable por nadie más. No puede venir ningún otro tipo, por más ungido que quiera hacerlo y decirlo, en que él tiene un poder extraordinario de Dios, porque es mentira. Queremos oír la voz de Cristo. Cuando alguien predica la palabra de Dios, lo que ocurre en mi corazón, lo que ocurre en mi mente es adoración a mi Dios, adoración al Cordero. Y a Él sea toda la gloria, no a los ungidos terrenales, que más bien están haciendo que avance el reino de Dios y que el juicio final venga. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18, nos dice, el mismo que escribe el Apocalipsis, este apóstol Juan, diciéndonos, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y si él escribo este epístola entre el año 90 y 95, donde él veía el gnosticismo crecer tanto, que es lo que es la base de toda la apostasía hoy en día, de la gente que quiere ser Dios, de la gente que quiere mejorarse, de la gente que piensan que es tan único que Dios los ama y que va a ser Dios todo lo que su bendita boca diga. Blasfemia, veneno hay en sus lenguas, maldición, pudrición. No hay nada que tú puedas decir por tu boca que no esté podrido, porque tu vida son trapos de inmundicia delante de Dios. Pero en cambio el creyente vive en el mejor de los tiempos. Vivimos las primicias del Espíritu, el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu que ha llenado nuestra vida, nos ha hecho nacer de nuevo. Y este es lo que llamamos la escatología inaugurada. Tú y yo disfrutamos del reino de Dios, de la bendición de Dios en mi vida, que cuando oro, oro en humildad, que Dios haga su voluntad, en que he sido hecho una nueva criatura, porque era imposible para mí salvarme por mis obras. Pero dice, como templo del Espíritu Santo, yo que era antes una vieja criatura, ahora soy una nueva criatura. El Espíritu de Dios mora en mí, soy templo de Dios. Hemos crucificado la carne con sus delitos y pasiones. Hemos puesto las cosas viejas a un lado y nos hemos vestido de la nueva vida en Cristo. Por lo tanto, vivimos el reino de Dios aquí en la tierra. Somos sacerdotes porque oramos por otros y los otros nos piden oración por ellos. Somos siervos del Dios, del gran Rey, del Dios Altísimo de los cielos, y Él nos escucha porque su Hijo Jesucristo mora en nosotros. No porque nuestra palabra tenga algún poder. Vivimos las primicias del Espíritu. Esa es su iglesia. Es una iglesia viviente. Así que, cuando nosotros nos acercamos a toda esta teología, en verdad tiene mejor y mayor sentido. Y les voy a explicar la próxima semana, Dios mediante, un poco más acerca de este milenio de Apocalipsis 20. Pero aquí vamos a explicar y definir un poquito
concerniente a los 1000 años de Apocalipsis 20, que es lo que confunde a muchos. Bueno, ya estamos en el milenio. Este periodo se extiende desde la primera venida de Cristo a la tierra hasta un poco antes de su segunda venida, cuando Satanás es suelto por un poco de tiempo. O sea que todas las indicaciones que hay es que Satanás ha sido atado. Hay varios pasajes en Escritura que nos muestra que el Señor dijo, si no se ata a este hombre, ¿cómo puedo saquear su casa? Recuerda que Satanás reinaba en el mundo antes que Cristo viniera. Él lo que hacía era que la muerte cundiera como algo de maldición porque él quiere el mal de la humanidad. Todo dolor y todo sufrimiento ha sido ocasionado por la maldición del pecado. El creyente ha resuelto esto en su cosmovisión de la tierra, del dolor y sufrimiento, y aunque nuestro cuerpo todavía está sujeto a esto, ya sabemos cuál es el resultado final. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Bueno, vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 31 y 32, porque ya le leí Apocalipsis 20, del versículo 1 hasta el 7, creemos que está hablando del estado intermedio. En el capítulo 12 de Apocalipsis narra otra vez cómo el apóstol Juan dice que el diablo ha sido arrojado a la tierra porque tiene poco tiempo. Pero en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, para seguir con el mismo escritor, el Señor Jesús dice él que le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 12, versículo 31 y 32. Dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Porque vino una voz de los cielos que dijo que el Señor, que su nombre había sido glorificado y lo glorificaría otra vez. Algunos no entendieron del todo de cuál es esta voz que le había hablado, no porque ya la hora ha llegado. Había llegado la hora en que él, que anunciaba su muerte, tomaría la cruz e iría al Gólgota. Humanidad, tú y yo tenemos que estar presentes y entender lo que es el Gólgota. Y cuando digo presente, es consciente de lo que el Señor hizo allí. Respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Que el Señor Jesús, siendo que no era ciudadano romano, sería levantado en la cruz, la muerte que inventaron los romanos. Pero esa era la cruz del Evangelio. La crucifixión era de los romanos. El invento de la cruz era de los romanos. Pero la cruz escatológica, la cruz teológica, la cruz que nos salva es el poder de la cruz de Cristo Jesús. En cada paso tú y yo, en cada mensaje predicamos el Evangelio. Solo Cristo nos puede salvar. Solo Cristo murió en la cruz del Calvario. Solo Cristo pagó allí la pena del pecado, destruyó a la muerte y venció al diablo, que quiere tu mal y quiere tu destrucción. Y si tú quieres ver esa obra, es que Él hace todo lo posible para que tú no creas. No en otra religión, no en la Biblia. Lo que Él hace es todo lo posible. Influencia tu mente y tu corazón para que no creas en Dios que envió a Cristo. Y aunque quizá este no es el tema, estoy obligado a predicar el Evangelio. Estoy obligado a predicar la cruz porque es lo único que te puede salvar. Es lo único que tiene poder para rescatarte de las garras del diablo. Del poder del pecado que mora en ti. Y sobre todo del poder de la muerte que algún día se manifestará en tu cuerpo. Entonces, hablamos de este Evangelio porque cuando predicamos, ocurre un milagro en las almas, en las personas. Pero en manera especial, el diablo no puede, como dice ahí, esta atadura de Satanás hace que la evangelización y las misiones sean posibles. Él ha establecido un día por el cual juzgará al mundo con justicia, hablando de su Hijo Jesucristo. Pero antes el mundo estaba en tiniebla. Aunque el Señor estaba preparando el camino de la salvación y habían muchos que creyeron en el Cristo que vendría, tú y yo, después que se parte, le duela a la ciencia, le duela a quien le duela,
ponemos antes de Cristo y después de Cristo. Ponle antes de la era, después de la era, ponle lo que tú quieras. Pero el universo ha sido partido cuando Cristo vino aquí a la tierra y murió por nuestros pecados. La tristeza es que la gente ignora y se vuelve incrédula a esta gran verdad. Hay algo que el diablo no puede hacer. En esta época es predicar el Evangelio. Y cuando tú miras la historia, es lo que ha tratado. No es que su influencia ha sido totalmente negativa. O sea, uno puede creer literalmente el pasaje de Apocalipsis 20 si tú literalmente puedes visualizar una cadena que pueda atar a Satanás. O si tú puedas ver qué llave mágica es la que viene del cielo, el ángel con una llave. Hoy día usamos muchas llaves electrónicas, ni siquiera ya usamos las llaves comunes y regulares. Entonces concluimos, no puede ser algo literal. ¿Qué es lo que ha atado a Satanás? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo dice? Yo veía a Satanás caer, él viene con gran odio hacia nosotros, pero él no tiene el poder para impedir que los elegidos de Dios se conviertan. Hay otra cosa que él no puede hacer y que lo vemos en este tiempo más que nunca. Él no puede juntar a todos los enemigos de la iglesia, tú y yo, y hacer que nos ataquen. Eso va a ser para el final. Pero ¿ves cómo el clima va subiendo? El clima de apostasía, de maldad y de perversidad y de perversión de la religión y de la gente que engaña y que miente en nombre de la religión. Y no predica al Cristo crucificado, muerto y resucitado por nosotros, que lo único que puede perdonar tus pecados. El diablo distrae a la gente y dice, no, todos esos son unos farsantes, charlatanes. La tumba no es ningún charlatán. La tumba está vacía. El Cristo de gloria nos permitió a nosotros tener esta gloria de predicar el Evangelio. Es algo que este servidor tiene por peso y por gratitud a Dios. Porque pueden haber grandes conferencistas, no de la Biblia, de cualquier profesión, y gente que puede estar iluminada en muchas cosas, en economía, administración, en medicina, en microbiología, en todo lo que tú quieras, en arquitectura, y admirar la grandeza de todo aquello que va a perecer. Pero qué gloria es poder predicarle a alguien que muere, que va a vivir. Porque hubo alguien que murió y resucitó por nosotros. Esa es la gloria del Evangelio. Y por eso dice así, durante este mismo periodo, las almas de los creyentes que han muerto, nota, bajo cualquier circunstancia, muerte natural o como mártires, están reinando y gozando de la vida en el cielo con Cristo hasta la resurrección del cuerpo. O sea, no importa la muerte que tenga o que me quieran infligir. Temer a aquel que puede matar la mente, el cuerpo y el alma en el infierno. Y el Señor se refería a él, no al diablo. Él es el que tiene el poder para rescatarte de esta vida de miseria. Y por eso es que Esteban, cuando fue apedreado, él vio los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Por eso el que respiraba como Saulo amenazas y odio contra los cristianos, se le apareció el Señor resucitado y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oh, qué tinieblas y qué esclavitud de aquel que no conoce a Dios, de aquel que niega aquello que ya ha venido, que ha sido establecido, que es la luz del mundo, que él dijo, yo soy la luz, el que en mí me sigue o el que en mí anda no andará en tinieblas. El que dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Yo soy el agua de vida, el que de mí bebe nunca tendrá sed. Yo soy el pan de vida, el que de mí come nunca tendrá hambre. O todos estamos mal aquí de la cabeza, esquizofrénico. O realmente el Señor dijo ser quien era, el Hijo de Dios. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo mismo decía, viendo el deterioro de su propio cuerpo, aunque no era ni siquiera la mitad de años que, o más viejo que este servidor que está hablando aquí, porque se cree que él murió antes de los 60 años.
Sabemos que este cuerpo terrenal se va deshaciendo, se va destruyendo. Es el cuerpo de la humillación nuestra. Y el Señor nos dice que más bien nuestra mente y nuestro corazón rejuvenecen cuando pensamos en la gloria del Evangelio. Hace poco mi estimado suegro partió, hace unos días atrás, y uno mira, son unos 94 años que tenía. Y tú comparas la vida de juventud de alguien, 18, 20, 25, 30, 40, ten la madurez. En los 50 o 60 años, una madurez que ya comienza a decaer. Y vemos a alguien de 70, 80, Dios le permitió muchos años. Pero a veces uno ve una foto, ¿no? Y veo la foto de él con sus dos hijas mayores, mi señora, que es la segunda, una niñita ahí caminando. Y ves a un hombre robusto, lleno de vida, peleando y luchando en la vida para sacar adelante a su familia. La vida del hombre es como la hierba, se seca. Y verlo al paso de los tiempos, que ya no es el mismo, que se ha ido secando. Uno dice, ¿qué maldición es la muerte? Y la gente piensa que eso es algo común y que ahí queda. El Señor ha contemplado y mirado todo eso. Y por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Como yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Y recuerdan lo que la Biblia repite una y otra vez? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Jesucristo dio el puntillazo final cuando dijo, para Dios todos viven. Eso es lo que Él quiere decir. Y querido amigo, yo no sé cuál es tu condición espiritual, pero hay algo que es seguro, que el que cree en Cristo, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Que aquel que cree en Cristo, la muerte no tiene ningún poder sobre él. No importa cómo vamos a morir. No importa si es por un dolor, una enfermedad larga. Cuando nosotros pensamos que Cristo ha vencido la muerte con poder. Quizá un accidente. Quizá por algún virus que viene y la gente quiere saber muchas cosas de esto. Pero ¿quién controla la vida y la muerte? Si no es tu Dios. La única razón por la que estamos aquí todavía vivos en esta tierra es para seguir proclamando la gloria de Dios. El Cordero es digno. Y eso es lo que Juan escribe. Yo sé, amados hermanos, la condición de la iglesia. Yo sé lo que algunos de ustedes están sufriendo y padeciendo. Pero mira, los que están en el cielo, estos bienaventurados, han participado de la primera resurrección. Han dejado el cuerpo del pecado. Han hecho que Cristo sea su Señor y Salvador. Ahora esperen un poquito de tiempo hasta que el número de los elegidos se complete y entonces el juicio final venga y se declare. Vamos a padecer, pero todo lo que padecemos es breve. No es ni 10 días en comparación a lo que él está escribiendo. Pueden ser mucho tiempo, quizá, pero es breve para Dios. ¿Y qué tal que cuando tú y yo estemos ahí en el cielo veamos aquel rostro? Así va a ser. Creemos firmemente, la puerta del Hades ahora no puede prevalecer contra la iglesia. Decimos, o la gente dice que vivimos en uno de los países más poderosos del mundo, pero nadie tiene el poder de Cristo. ¿Quién es digno de abrir los sellos? ¿Quién es aquel que ha sido digno de desatar estos caballos y las pestes y las plagas? Es tu Señor. Espero que tú no le tengas miedo a las circunstancias del mundo. Espero que tú no vayas a descender a los caballos de Egipto por consejo, poder y sabiduría para satisfacer tu curiosidad en lugar de hablar del cordero, del león de la tribu de Judá o de aquel que viene en su caballo blanco, más que vencedor. Esa es nuestra preocupación. continuaremos si el Señor no ha venido antes. Oremos. Gracias, Señor, porque el Evangelio ha llegado a nosotros. No hay manera de agradecerte que alguien nos hablara del Evangelio de la paz, de cómo yo podía tener y puedo tener una relación personal contigo, no guardar una religión, de que Cristo muere en mí, de que mis pecados han sido perdonados una vez y para siempre. Hay gratitud en nuestro corazón. Hay esperanza, sabiendo que tú has vencido a estos tres enemigos: el pecado, la muerte y al diablo. El diablo aguarda su juicio final. Esa es la muerte segunda. Nosotros somos liberados de la presencia del pecado, tan pronto vamos a estar contigo. Porque tú has probado que eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres aquel rey que ha de venir con gran poder. Ayúdanos a que tú sigas reinando en nosotros. Que tu pueblo sea obediente y sumiso a ti. A que no tengamos temor a de lo que la gente o el mundo digan allá afuera. Tú eres el que tienes el control. Tú tienes la última palabra. Tú tienes el poder. Y lo que tú dices se hace y se cumple. Jamás dejarás a tu pueblo. Jamás nos abandonarás. Ten misericordia de aquellos que todavía dudan que tú eres la única manera de ser salvo. Y Señor, apresura tu paso por nosotros. Sabemos cómo esto va a ir empeorando, yendo de mal en peor. Danos tu discernimiento, tu paz y tu bendición. Glorifícate en medio de tu pueblo. Por amor de tu nombre te lo suplicamos. Amén.